Has llegado a Punto Empatía, tu lugar de encuentro donde la ley se convierte en diálogo. Nos ponemos en tus zapatos explorando los aspectos más intrigantes del mundo de las leyes, cifras y estrategias de negocios. Punto Empatía, el podcast donde el lenguaje legal se traduce en conversaciones interesantes y comprensibles. Ahora con ustedes, su anfitrión, el licenciado Pedro Crespo Claudio.
Saludos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de cómo nos estén escuchando. Les habla el licenciado Pedro Antonio Crespo Claudio y estamos aquí comenzando, bien contento, este nuevo proyecto Punto Empatía, el podcast, que antes se llamaba Derecho con Empatía, pero hemos hecho un rebranding y estamos en este proceso de tratar de hacer las cosas, ¿verdad?, mejores con la ayuda de nuestro equipo de trabajo, con Eni, con Luis. Han pensado en este nuevo nombre para el podcast, que lo que busca es llevar información sobre los asuntos legales y las otras ofrecimientos que hacemos, ¿verdad?, en nuestra empresa en Empatía. Esperando que le sea de provecho, que les guste y que tengan una fuente de información. Siempre importante que lo rieguen, que, ¿verdad?, rieguen la voz, que nos den share, que nos den una buena puntuación. Si van a dar mala puntuación, no la den. Mejor no me la den. Pero si no, tiene que ser buena puntuación y buenos comentarios, que se los vamos a agradecer. Como parte de la dinámica del podcast, siempre se supone que este que está hablando, que no sé si dije mi nombre, pero si no lo he dicho, pues le habla el licenciado Pedro Antonio Crespo Claudio, presidente y fundador de Empatía. La dinámica del podcast sugiere que siempre tenga yo un invitado. Y hemos decidido, la producción y este servidor, que vamos a empezar con la gente interna que es miembro de Empatía y de nuestra organización, para que, ¿verdad?, primeramente puedan conocer de primera mano quiénes somos y qué hacemos y cómo es que funciona nuestra empresa y los servicios que damos. Así que en el día de hoy estoy acompañado por Luz Yamil Cacabán Rosado, que es mi socia, es mi mano derecha, izquierda, la cabeza y bajo ver a los pies. Y siempre está, ¿verdad?, ayudándome en la faena. Yamica, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias.
¿Cómo te trata la vida?
Me alegra mucho que digas esas palabras y que estén grabadas para la posteridad.
Oye, y que no es la primera vez que yo las digo, ¿verdad? Yo las he dicho en múltiples ocasiones. Así que.
Pero ahora están grabadas y yo las voy a tener en mi récord personal.
Sí, no, y están grabadas para las redes sociales y para las.
Muy bien.
Sí, así que pues, está ahí, eso está ahí, el statement está.
Qué bueno.
Primero que nada, déjeme, y esto es un poco difícil, pero yo creo que es necesario con el propósito de que la gente sepa lo que uno hace o cómo, qué preparación uno tiene, no para ser arrogante ni nada por el estilo, pero es bueno que la gente sepa cuál es la preparación académica de la persona que le está hablando de algunos temas. En mi caso, yo tengo un bachillerato en contabilidad, tengo un bachillerato en gerencia de producción de la Universidad de Puerto Rico, ambos. Tengo una maestría en gerencia del sistema universitario Ana G. Méndez y tengo los estudios en derecho que los hice en la Intel. Me faltó Sagrado Corazón y la Católica, pero no tuve grados para estudiar allá, así que hice en la UPI, hice en el sistema universitario Ana G. Méndez y en la Interamericana hice el derecho. Además de eso, soy corredor de bienes raíces. La licencia, el número de licencia no me lo sé, pero soy corredor de bienes raíces también. Y esa es básicamente mi preparación académica. He estado también ahí ligado a otras cosas desde el punto de vista profesional. He sido miembro de la junta de directores de Acueducto, miembro de la junta de directores del sistema de retiro. Fui el director ejecutivo de la asociación de alcaldes en algún momento para la otra vida, como para el 2013 más o menos. Y así esa es mi preparación académica. Y a mí, ¿qué tú has hecho en tu vida? Cuéntame.
Pues,
además de pasar de kinder y de cuarto año.
Bastante.
Cuéntame.
Inicié estudios en la UPR, en el Colegio Universitario de Humacao. Allí empecé estudiando contabilidad. Me resigné, hacía que la contabilidad era como que muy aburrida. Hice un cambio a administración y terminé mi bachillerato en administración. Luego hago una maestría en administración de empresas con un grado en recursos humanos, en administración de recursos humanos. Y luego hago una segunda maestría en ciencias de la contabilidad. Dentro de mis años profesionales, pues he tomado varias certificaciones. Entre ellas, pues tengo una certificación como paralegal, pues porque la vida me ha llevado a trabajar durante demasiados años en firmas legales. Y pues esa certificación está por ahí.
Sí, sí que tú te viste forzada a tener esa preparación.
Sí.
Y para el Seguro Social, ¿tú tienes algún tipo de preparación para los casos de Seguro Social?
Sí, sí.
¿Es como un curso o alguna?
Para el año 2014, cuando la Administración del Seguro Social digitaliza todo su proceso, ellos, ¿verdad?, capacitan a las personas que estaban, a los profesionales que estaban trabajando en ese momento con solicitudes de incapacidad, para poder, ¿verdad?, tener la capacidad de depurar y someter solicitudes electrónicas, ¿verdad?, porque ellos han tratado de que todo su proceso sea online. Y pues sí.
Aunque gastan en correo una cosa, una barbaridad, lo que gasta la Administración del Seguro Social en correo, si gastaran la mitad y esa mitad se la pagaran a los abogados que llevan los casos, sería un mejor servicio.
Eso es para otro podcast.
Sí. Pero miren, a lo que nos están escuchando, gracias Yamilka por esa introducción, tuvo lo más chévere. La gente creo que ya nos conoce un poquito más. Sí. Lo escucha. Mira, este primer episodio queremos llevarle a la gente que conozcan por qué eso de empatía, de dónde sale, por qué una oficina legal y de otros servicios que damos llega a empatía y por qué se llama así. Y vamos a hablar de por qué tiene la H también, el nombre en el medio, que no es porque no fue un error gramatical.
No, por favor, error.
No lo es. Yo te hice la anécdota que quizás los muchachos no la han escuchado, que al principio cuando pusimos empatía en las redes, rápido me escribió uno, mira, es que eso no se escribe así, eso no se escribe con H, tú sabes. Y, entonces me iba a salir lo de Crespo, pero no me salió. Y me comporté y no le contesté. No, después le contesté, le dije, mira, eso es parte del nombre, etcétera, pero no nos pasó. Pero le vamos a explicar, vamos a explicar un poco de dónde sale el nombre. Y para eso, pues quizás podemos empezar, Yamilka, hablando un poco de la importancia que tiene la empatía dentro de las empresas y qué eso de empatía. Tú tienes una definición ahí que a mí me gusta, está lo más chic.
Bueno, cuéntame. Dentro del concepto macro de lo que es empatía, ¿verdad?, pues es el esfuerzo que realizamos para reconocer y comprender los sentimientos y actitudes de las personas, así como sus circunstancias, ¿verdad?, las circunstancias que los afectan. Cómo nosotros, ¿verdad?, podemos entender ese entorno, ponernos en sus zapatos, ponernos en su lugar y, ¿verdad?, poder entonces atender sus necesidades de acuerdo a esa situación particular en la que ellos están,
sí,
envueltos.
Sí. Eso básicamente lo resume. Digo, yo pienso que una buena forma de resumirlo es eso de ponerse los zapatos de los demás. Es ver cada situación, en el caso de los negocios y de nuestra oficina, pues ver cómo es que el cliente está viendo lo que le está pasando. Porque uno puede llegar a hacer, y eso en todo lo que uno hace, ¿verdad? No necesariamente en la abogacía o en la contabilidad o en el mercadeo, pero uno puede llegar a ya no sentir lo mismo, insensibilizarse. ¿Esa es la palabra correcta? No estoy seguro, pero a dejar pasar por alto, como tú lo ves tantas veces, pues tú dejas de que te importe tanto, y eso es lo que estamos tratando
que
de evitar.
Es que ya uno lo ve como normal.
Exacto.
O sea, él lo ve tantas veces que ya para uno es algo normal, sin pensar en que esa persona es lo único, ¿verdad? Es su momentum. Y para nosotros, pues, viéndolo todos los días, pues nos volvemos insensibles.
Esa es la palabra que estaba buscando y que no me salió en medio del podcast. Pero no se preocupen, eso va a pasar en medio de este podcast, así que no se preocupen. Pero esa es lo que buscamos cuando estábamos haciendo el search, el ejercicio de buscar un nombre para la empresa, es tratar de ver los casos y las situaciones desde el punto de vista de las personas. Y eso no es tan fácil como parece, porque miren, aunque yo tengo, por ejemplo, y tú también tienes consideraciones éticas y tienes algunas cosas que tienes que seguir, que ¿verdad? Porque la profesión te lo exige, y si no puedes, pues perder tu licencia, etcétera. Pero además de eso, tú tienes que tratar de verlo como ellos lo ven, porque si no, nunca vas a entender el asunto o la complejidad o qué está pensando el cliente, que a veces no tiene, a veces no. La inmensa mayoría de las veces no tiene la preparación, ni conoce el tema, ni sabe de cuáles son las extensiones de su problema. Entonces, vamos un poquito más allá, porque también hay que decir que estábamos buscando un nombre para la empresa que fuera una sola palabra.
Exacto.
¿Verdad? Eso es un asunto que tiene que ver con mercadeo, señores. Sí, porque las empresas legales y de contabilidad se tienen que mercadear. Y así nos dice Eni y Luis, no, nos dicen eso todos los días. Y es la verdad, es verdad. Aunque uno pensaría que esto no es para vender el producto, etcétera, la verdad es que si tú no das a conocer lo que tú haces, la gente no va a llegar a que tú puedas ayudarlo. Así que estábamos buscando una palabra, un nombre de la empresa que fuera una sola palabra y que fuera fácil de recordar también, ¿verdad? Y de mercadear junto con un logo, etcétera. Y en ese proceso, de hecho, tengo que decirle a todos los que nos están escuchando que a Yamica no le gustaba el nombre.
No.
Ella se opuso. Fue una decisión empresarial de Pedro Crespo.
Unilateral.
Unilateral. Y así fue, pero le dimos mucha vuelta. Estábamos buscando algo que tuviera que ver con core, con el núcleo. ¿Verdad? Pero esa palabra core era como la preferida, pero estaba en todos lados. Hay empresas en Estados Unidos legales que se llaman Core Legal Services. En Puerto Rico hay unas cuantas con core. Así que esa no era. Seguimos buscando, etcétera, etcétera. Y nos tomamos el riesgo de empatía. Y ahí es que viene el asunto de la H en el medio. Porque cuando fuimos... empatía. Vamos para encima. Este va a ser el nuevo nombre, by the way. Me disculpan, pero nosotros tenemos oficina legal desde 2007. Y se llamaba, imagínense cómo se llamaba, Crespo Claudio Legal Offices, para variar. Los dos apellidos de este servidor, y así tienen el nombre el 99.8% de las oficinas legales en este país y en Estados Unidos, que es nuestro referente. La verdad que no le sé decir de Europa, etcétera, pero por lo general son los apellidos, y la tendencia desde el punto de vista mercadeo es exactamente a buscar otras palabras como empatía y una sola palabra que tú puedas mercadear y que tenga un significado. Así que se llamaba Crespo Claudio Legal Office y lo convertimos en empatía. Pero ¿qué pasa? Entonces hay que buscar la dirección la dirección electrónica. Y cuando fuimos allá a GoDaddy, que es el software, o no sé exactamente cómo describirlo, donde tú puedes buscar las direcciones de correo electrónico, pues empatía no estaba disponible. Así que, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué hacemos? Porque el nombre ya estaba al otro lado. Pues entonces, había un issue también, yo no me acuerdo, Luz, si había un issue con el registro de la palabra empatía aquí en Puerto Rico.
Sí.
Porque por ser una palabra común, no me quiero poner técnico, pero al ser una palabra común, pues tú no puedes tener derecho sobre una palabra común. Sobre pájaro, pues, tú no puedes tener derecho, porque es una palabra que todo el mundo puede utilizar libremente. Así que, sin ponernos técnicos, la palabra empatía, como se escribe en español, que es sin H después de la P y con un acento, no la podíamos tener. Así que decidimos por empatía, le pusimos una H, no daña la pronunciación. Y si ven en nuestra marca, van a ver que tiene acento en la I. Empatía. no es enfatía, ni es empatía, ni es empatía. Lo único que tiene una H después de la P, cosa que hace bien interesante cada vez que hay que deletrear la dirección de correo electrónico.
Exacto.
La gente pasa su trabajito, pero después se van acomodando y uno se va acostumbrando y no están. Así que más o menos por ahí fue la historia del nombre de Empatía y lo que estábamos buscando. ¿Qué servicio ofrece Empatía? Yamica, yo creo que en esa tú puedes abundar un poquito.
Bueno, Empatía, pues obviamente la parte legal, que allí trabajamos con lo que son las sucesiones, reclamaciones de seguro social por incapacidad, trabajamos con corredores de bienes raíces en cuestiones de, ¿verdad?, trabajar todo un caso para poder llegar y concretar a un cierre. ¿Qué más?
Pues mira, voy a abordar un poquito más. Okay. Sí, porque te fuiste así como muy low. Mira, nosotros tenemos tres secciones en la que hacemos. Hacemos una parte que es legal. Exacto. Que es legal. Hacemos una parte que es contabilidad. Y hacemos otra parte que es mercadeo. Todos son bebés, pero el mercadeo es el niño más pequeño de la familia. Y estamos en esa tratando de desarrollarlo, pero el mercadeo interno nos está siendo demasiado intenso y quizás los planes de salir afuera de Empatía, pues se va a tardar un poquito más, porque la verdad es que es un esfuerzo brutal el que la marca siga sonando, se siga fortaleciendo. Es un ejercicio que en el momento que esté con Eni, que yo creo que Eni viene para este podcast, sí. Pues cuando Eni y Luis se sienten ahí, pues podemos hablar un poco más sobre eso. Pero está la sesión y la parte de la empresa que tiene que ver con mercadeo, que es eMedia. Y entonces está Empatía Más. Y entonces ahí sí me puedes decir todo lo que dice Empatía Más.
Bueno, Empatía es Empatía Management and Accounting Services. Ahí trabajamos todo lo que es desarrollo de nuevos negocios, partiendo desde su inscripción, permisos, trabajamos bookkeeping, contabilidad, ya sea a modo de una persona como individuo, así como corporaciones.
Y las famosas planillas.
Ave
María, eso yo no sé cómo ella lo hace. Pero pues, hay gente que nació para eso y yo no fui uno.
Yo tampoco.
Tú sabes que yo tengo mi bachillerato en contabilidad. Y yo desde que, ¿verdad?, me hice abogado, no lo toco para nada. Yo realmente el débito y el crédito, hasta ahí está llegando mi conocimiento y no me atrevo a tocarlo mucho porque aunque uno tiene base, pues la verdad que hace muchos años que no lo tocó. Pero volviendo a lo que hace Empatía, desde el punto de vista legal, hemos sido y somos bien puntuales en lo que hacemos y tratamos de quedarnos en los temas que practicamos, porque el derecho de por sí es difícil y aunque no se supone que el abogado diga que es experto en un área, pues la verdad es que uno tiende a tratar de buscar practicar en las áreas donde uno domina y donde también tiene que ver con el asunto de que sea costo efectivo, ¿verdad? Pero, pues, diferentes experiencias de vida. Yo en mi caso vengo de la industria de la construcción. En mi casa, básicamente, todo el mundo es ingeniero menos yo. Y mi hermano y otro hermano que tengo que es contable, pero si no, todos son ingenieros. Mi papá es ingeniero, mis hermanos son ingenieros. Y yo tengo ese background de la industria de la construcción. Así que nosotros en Empatía hacemos todo lo que tenga que ver con ley de construcción, con derecho de construcción, y también hacemos derecho de bienes raíces. En Estados Unidos son dos ramas distintas. El que hace en buen español real estate law no hace construction law. Por lo general son ramas distintas porque la construcción requiere mucho litigio. Y tiene que ver mucho con fianza, con suplidores, con subcontratistas, etc. Y el real estate, las bienes raíces, tiene que ver con compra y venta, con contrato, con daño en la propiedad, de ese tipo de cosas, con bancos, con hipotecas. Así que en Estados Unidos se marca mucho más. En Puerto Rico, pues hay una peculiaridad, y es que no somos tanto. No hay tanta población. En Estados Unidos, hay unos cuantos millones de personas. Yo no sé si llegue, no creo que llegue el billón. 700 millones de personas creo que hay en Estados Unidos. Bueno, no es importante el dato, pero hay mucha gente. Así que los abogados tienen esa facilidad de concentrarse un poquito más. En el caso de Empatía, nosotros hacemos derecho de bienes raíces, derecho de construcción. El derecho de bienes raíces, desde una de las agencias de gobierno que Yamilka más quiere y aprecia, que es el CRIM. Uh-huh. Ella cada vez que puede habla muy bien del CRIM y de su experiencia, hasta el registro de la propiedad, y eso pasa, ¿verdad?, por los bancos, los cierres, pueden ser cierres en efectivo, etcétera. Y entonces el derecho de bienes raíces nos lleva, es primo, hermano o pariente bien cercano del derecho de sucesiones. El derecho de sucesiones tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la muerte, ¿verdad? Pero entonces se muere abuelo o se muere papá y el hijo quiere vender la casa o quiere de alguna forma organizar su herencia, y entonces por ahí se intercalan y se intercambian muchas veces el derecho de construcción, el derecho de bienes raíces y el derecho de sucesiones. Así que esas tres ramas son a las que más le damos énfasis y tratamos de quedarnos en ellas. Si usted necesita un abogado porque cometió un crimen, Empatía no es la oficina a llegar. Nosotros quizás le podemos referir a alguien, pero no sabemos de eso. No hacemos cosas criminales, ¿verdad? Muy pocas veces hacemos cosas de familia. O sea, así que, ¿por qué no? Pues no lo hacemos todos los días. Yo quizás mi último caso de familia que haya tomado yo porque yo quería, debo decir, hace como 10 años, porque todavía tengo que hacer lo que me mandan, obligado de pues hacer las horas estas de servicio comunitario, pero bueno, pero yo no lo hago y no lo domino, inclusive no me siento cómodo yendo al tribunal a ese tipo de casos, menos lo criminal. Porque lo criminal tiene unas complejidades y unas complicaciones, la vida y la libertad de las personas la que está en juego. Ir a un proceso penal sin estar preparado, sin conocer, no es la mejor forma. Y por último, el último tema que hacemos en lo legal tiene todo que ver con Luz Yamil Cacabán, y es las reclamaciones al Seguro Social por incapacidad. La verdad es que yo no sabía absolutamente nada de eso. Y Yamilka sabe mucho de eso porque Yamilka tiene tanta experiencia. O sea, Yamilka nació, no sabemos cuándo nació ella. Pero ya sabes, tiene mucha experiencia, mucha.
No tal que soy menor que él.
Y entonces allá cuando yo era chamaquito, ya Yamilka bregaba con casos del Seguro Social. ¿Entiendes? Así que hacemos casos del Seguro Social y le solicitamos al Estado que le dé la incapacidad, los beneficios de incapacidad a la gente que no puede trabajar, y quizás un poquito más serio en el punto, pues sí tiene que ver, lo practicamos porque Luz lo trajo acá a la parte de los ofrecimientos que hacemos bajo Empatía. Creo que con esa información ya la gente debe saber lo que hacemos en Empatía. Desde el punto de vista de mercadeo es bello, pero eso es otra ciencia que volvemos. Cuando Denis venga puede abundar, y me imagino que en algún momento tú también puedes hablar en detalle de planilla y de retención en el origen del 15% y todo ese tipo de cosas que se dan a diario y que nosotros hacemos. ¿Quiénes componen la empresa? ¿Quiénes componen Empatía? ¿Tú te acuerdas de quiénes componen Empatía?
Sí.
Cuéntame,
sí,
¿te acuerdas? Sí. Mira a ver.
Bueno, aparte de nosotros dos, tenemos a doña Yolanda.
Iba a decir el burro adelante para que no se espante, pero no lo voy a decir. Porque estamos en un podcast.
Por favor.
Y se puede malinterpretar.
Quiero dejar saberles, ¿verdad? No sé si esto luego lo editen, pero yo represento...
Cuéntame.
Yo represento la seriedad.
Y yo ¿cuál represento yo?
Yo tengo que estar con el látigo y controlar al licenciado para que...
Eso funciona, sí, pero eso, sí, eso es una buena forma, sí, de explicarlo.
Sí.
Pero cuéntame, cuéntame.
Regresando al equipo, ajá, tenemos a doña Yolanda, que está allí. Yolanda es recepcionista / secretaria / la empatía hecha carne y hueso.
Uh-huh. Sí. Sí, porque tiene esa... Sí. ¿Cómo es ese?
Sí. ¿Dónde
ese gente? Carácter, ese carácter.
Sí, ¿dónde gente? Yolanda sabe cómo manejar a los clientes difíciles, a los clientes que están angustiados. Ella, ¿verdad? Tiene ese.
Sí, y los trata con empatía, que es lo que estamos buscando.
Exacto.
Ella tiene esa habilidad porque, oye, no es fácil a veces. Y le voy a decir algo, cuando hay clientes específicamente, aunque no necesariamente del Seguro Social, pero cuando los clientes del Seguro Social tienen sus situaciones por lo general, tanto físicas o emocionales, o sea, no se sienten bien. Son gente que de alguna forma, ¿verdad?, están pidiéndole al Estado, mira, dame una pensión porque yo no puedo trabajar. Y cuando tú tienes 35, 38, 40 años, 45, la lluvia puede ser que esté dañando la mente de Nick. Pero si ven eso no se preocupen, que eso después lo hacemos. Pues hay que tener empatía. Yolanda es la recepcionista.
Yolanda
de empatía.
La recepcionista, empezamos por ahí, ¿verdad? Porque ella es la primera cara que ven las personas cuando llegan a la oficina o cuando nos llaman. Dentro del equipo legal está la licenciada Patricia Baez Ramos, apoyo directo del licenciado Crespo. En la parte contable tenemos a Yanira Barreto, que es nuestra bookkeeper, la que nos ayuda, ¿verdad?, en todas las entradas de los clientes, de las cuentas de clientes que tenemos. Y también pues hace otras cositas en la oficina, en la parte de notaría, nos asiste con otras cositas. En mercadeo tenemos a Yamisay Santiago.
Yamisay Enit.
No se te quede el Enit.
Sí, sí, ok.
Y a Luis Xavier Pasadagua.
Ese sí que tiene nombre político.
Ese tiene nombre de político.
Del agua mansa libre medio. Que de la mansa nos libramos nosotros.
Exacto.
Ese muchachito es así, sí.
Sí.
Muy bueno, muy bueno. ¿Y quién nos queda?
¿Quién nos queda?
Ya estamos. Somos 2, 4, 8. Somos 8. ¿Verdad? Así que está bien, está bueno, está bueno. Estamos creciendo poco a poco. Muy bien. Mira, y entonces, historia. Aquí tenemos como unos talking points que nos preparó Enid. Y dice que tenemos que hablar de las historias relevantes de la empresa. Y yo no sé de qué podemos hablar de historias relevantes de la empresa. ¿Tú sabes algo que puedas poner ahí?
Bueno, historias, nosotros tenemos muchos casitos emotivos que hemos ayudado a resolver.
¿Cómo se llama la muchachita, bendito, la que no tenía casa?
Pero vamos a decir.
No, bueno, sí podemos mencionar el nombre o bueno, no lo menciones, pero vamos, sin mencionar el nombre, tienes razón. Contra, ¿no? Pero ese caso está especial, ese caso en el caso del Seguro Social.
Exacto, eso es un caso del Seguro Social que fue bastante, nos tomó bastante tiempo, ¿verdad? Tuvimos casi 3 años con ella, venimos desde las oficinas de allá de Notre Dame,
Ella llegó a la oficina
a pie. Llorando.
Llorando un día.
Un abogado quería trabajarle el caso.
Sí.
Y pues sí. Ese, yo creo que ese. En cuestión de Seguro Social hay varios más que uno pensaría.
Pero ese caso, antes de que te vayas del caso, es especial. Inclusive yo en un momento dado la llevé al terminal de carros públicos, uh-huh, porque ella iba y venía a pie. Y si no me equivoco, ella era o de Calle o de Sidra. Así que no llegaba. Y la muchacha era una fémina, tenía su situación mental. Eso era, tú sabes, era a legua, se veía eso, se podía notar. Pero de igual forma tenía su derecho a que el Estado la ayudara. Pero era bien difícil porque ella un día venía y te contaba la historia. Te contaba la misma historia 3, 4, 5 veces, había que escucharla, a veces inclusive llegaba, bendito, a la oficina, ¿verdad?, sudada, a veces ¿verdad? No estaba atendida, etcétera. Fue difícil trabajarlo, pero le logramos.
Difícil el caso también, porque manejar la evidencia médica fue complicado. Pero se logró, gracias a Dios.
Sí, desde el punto de vista legal de las bienes raíces, yo creo que más que una anécdota, podemos decir que esta es la oficina que arregla los problemas.
Los bolletes,
ese es el sobrenombre que le tenemos a los casos. Porque de ordinario, el notario o la oficina legal le gusta hacer lo que se llama los cierres hipotecarios, ¿verdad? Los cierres hipotecarios es el momento en la compraventa, y en ese proceso el notario hace una escritura y las partes firman el documento, y hay cierta responsabilidad, ¿verdad? Que no es liviana, pero a los abogados notarios les gusta esa parte, porque esa es la parte relativamente más fácil del proceso. Y a nuestra oficina le gusta el antes de, y resolver los problemas para que entonces se pueda dar el cierre, porque no todo el tiempo la cosa está desde el punto de vista legal lista para poder venderse. Y ahí, para dar ejemplo, que después podemos y vamos a abundar en este podcast, pero se da la situación, por ejemplo, de que falta un heredero, no aparece un heredero o murió un heredero.
Esos casos bonitos en los que el fallecido, el causante, compró y dijo, cuando compró dijo que era soltero y resulta que no era soltero, estaba casado. ¿Te acuerdas de ese caso?
Sí,
ese me acuerdo. Ese fue de allá de Fajardo.
Y yo creo que ha sido más de una ocasión. Pero ese de Fajardo...
Fue significativo.
Pero ese tipo de situaciones que se dan... las vemos todos los días y son el bread and butter, en el buen español, que Enid no quiere que yo exprese palabras en inglés, el día a día, los casos que llegan.
Y eso nos hace dar un down to the earth.
Sí,
de buen español.
Sí. Sí, estamos, el anglicismo está bien, bien arriba hoy en lo que estamos grabando, pero... Ese tipo de problemas se da todos los días y no a todo el mundo le gusta o tiene, ¿verdad?, la capacidad para trabajar con él. Igual hay muchos casos que tienen problemas en el CRIM, en el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, que es la entidad gubernamental, más bien municipal, que cobra la propiedad mueble y la propiedad inmueble, en este caso la inmueble. Y si tiene exoneración contributiva o no, si le tocaba o no, si está tasada o no está tasada, hicieron segregaciones o no hicieron segregaciones, si tiene deuda, si no tiene deuda, un asunto complejo, porque por lo general el banco hipotecario quiere que todo eso esté, por lo general no siempre, necesita que eso esté cuadrado, que no tenga... loopholes, que no tenga zonas grises en el caso para ellos poder cerrar. Y entonces nuestra oficina lo que hace precisamente es trabajar con esos casos. Y por eso que Yamilka le ha dado el mote de bolletes. Y pues causan estrés, señores. Y a veces uno no duerme bien. Pero especialmente un saludo a nuestra inspectora de notaría. que ahora mismo nos tiene sufriendo, pero es parte de lo que hacemos. Nosotros también, y esto, oye, hay que darle el crédito a Enid, porque Enid, ¿verdad? Enid es la directora de mercadeo de nuestra oficina. Enid Yamisay.
No, Yamisay Enid.
Yo le digo como yo quiera, pero es verdad. Es Yamisay Enid. Pero es que yo le digo Enid porque Yamisay siempre me dio trabajo. Okay. Y Yamisay es como raro. Enid es como que tan... ¿Verdad? Así que... Enid, vamos. Okay. Pero Enid es la que trae, ¿verdad? Pero también por unas situaciones y particulares que ella ha tenido que vivir, pero nos trajo dentro del proceso este de tener un departamento de mercadeo sobre la responsabilidad social. Y nosotros... Esto es como por etapas. Empezamos en las redes, pero dentro del plan de trabajo que hay, pues debemos movernos también al mercadeo. Ella, yo creo que le dice contemporáneo, o no estoy seguro cuál es la palabra que ella usa, pero el mercadeo del periódico, el de la calle, los anuncios, los billboards, que también existen. Eso estamos poco a poco, pero dentro de ese mal de cosas, ella trae el asunto de que la empresa, que se llama Empatía, y que estamos tratando de buscar ponernos en los zapatos de los demás, tenga responsabilidad social. ¿Y qué es eso de responsabilidad social? No sé si quieres comentar algo sobre responsabilidad social, porque la responsabilidad social, oye, ¿verdad?, a grande modo es que la empresa, además de tener un fin de ganar dinero, debe preocuparse por el entorno y por la sociedad y por la comunidad donde está. Y si es posible, hacerse parte y en algunos asuntos tratar de cooperar y de estar presente. Y hemos empezado a hacer pininos, ¿verdad? Base en eso. El año pasado participamos en una actividad que tenía que ver con materiales para los niños, materiales escolares. Y este año también estamos en eso. Este año también, el año pasado hicimos algo que tenía que ver con el cáncer, o por lo menos pusimos las camisas, hicimos algún tipo de colaboración sobre eso, y este año esperamos hacerlo también, y poco a poco ir metiéndonos más, incorporándonos más en la comunidad y ver cómo podemos hacernos sentir y que la gente sepa que a nosotros, además de tener una motivación desde el punto de vista económico, pues queremos ayudar y ser parte de la comunidad, y en eso vamos. Yo creo que, ¿verdad?, en los próximos meses / el año 2024 debe haber más presencia y deben empezar a vernos más. Los muchachos están trabajando con eso. Eso no es tan fácil tampoco. Y lamentablemente los recursos son limitados, ¿verdad? Quisiéramos estar en todas las actividades. Exacto. Y a veces se cree que yo soy un banco, pero no lo somos. Y estamos trabajando en eso, pero un tema que es importante, y quizás además de presentarlo para que la gente sepa, porque quizás en algún momento, quizás no estoy seguro que lo debemos tocar también en el podcast más en detalle. Tenemos nosotros somos, también ayudamos la fundación. Cuéntame la fundación.
Sí, somos colaboradores de la fundación Caritas Sanadas. Esa fundación, ¿verdad?, su presidenta es la señorita Catherine García. Y pues sí, estamos ahí tratando de ayudarla para, ¿verdad? Nosotros trabajamos todo el proceso legal de la fundación, el proceso contable, ¿verdad? Trabajamos con la contabilidad, con los números, viendo, ¿verdad?, que eso todo cumpla con los requisitos de ley para ser una fundación. Y estamos ahí de la mano con ella.
Lo más importante es lo que hace la fundación.
La fundación hermosamente trabaja con niños, ¿verdad? Creo que el más grande tiene 20 años, si mal no recuerdo, pero trabaja con niños que han sido con cicatrices en el rostro, ya sea por accidente, por
la palabra mutilado, puede ser la palabra, ¿no? Muy fuerte la palabra mutilado.
Yo creo, bueno, está por ahí, bebé, ¿verdad? Catherine, pues, tiene un protocolo. Catherine es esteticista. Y ella, ¿verdad?, ha creado un protocolo de atención para esos niños, donde, ¿verdad?, ella con unas inducciones de colágeno y unas técnicas, ¿verdad?, que solo ella conoce, pues atiende a los niños para mejorar, ¿verdad?, que esas cicatrices vayan desapareciendo o, ¿verdad?, vayan sanando y sea lo mínimo que se vea en el rostro de los niños. No solo, ¿verdad?, el aspecto estético, sino, ¿verdad?, también el aspecto emocional, ¿verdad?, porque estos niños, pues, obviamente quedan con secuelas en cuestión de, ¿verdad?, el trauma, el impacto, ¿verdad?, por lo que sufrieron. Y pues ahí la fundación tiene, ahora mismo se están atendiendo entre 15 a 20 niños, no tengo el número exacto, pero están por ahí.
Sí, sí, una iniciativa que también no es fácil, porque son muchos los que necesitan los recursos son limitados, ella una sola. Vendiendo ese servicio, pero lo importante es que Empatía está ahí tratando de ayudarla a poder realizar la labor, y la labor es bonita, y ella también está muy bien preparada y está de la mano con otros profesionales que son médicos y que trabajan con eso, y la diferencia es abismal. Es bien lindo ver cómo puede ella, con su asunto y su habilidad, hacer que esas cicatrices casi ni se vean. Y en niños es mejor usar que el bullying y viene todo ese tipo de asuntos, que no está fácil. Imagina, no está fácil ser ni joven ni niño en este país ni en el mundo al día de hoy. Pues imagínate con una cicatriz que te esté marcando, pues por lo general son gente de escasos recursos, ¿verdad? Porque todo el mundo podrá pensar en una operación
de una cirugía
estética, pero es que eso no es como tan fácil.
Esa es la finalidad de la fundación, alcanzar a esos niños, ¿verdad? Que sus padres no tienen la capacidad económica de hacer un proceso, ¿verdad? Distinto al de simplemente poner la cremita y tratar con vitamina C o vitamina E, me va a matar. No sé qué vitamina E.
Sí.
O sea, yo creo que es la E.
Cuando te escucho, decir, esa no era, era la G.
Pero, ¿verdad?
By the way, creo que era Genesis.
Pero esa es la finalidad, ¿verdad? Tratar de llegar a alcanzar la mayor cantidad de niños sin que para ellos, ¿verdad?, sea costoso ni un negocio.
Sí.
Así que,
Es un esfuerzo bonito. Sí. Y entendemos que, ¿verdad?, es parte de nuestra responsabilidad social. Estamos tratando de ayudarla en lo económico, pero también en el asunto de, como dijo Yamilka, en lo fiscal y en lo legal, ¿verdad? Porque todo esto conlleva que esté todo bien hecho, que cumpla con las planillas, con el Departamento de Estado, etcétera. En algún momento, para entonces poder pedir fondos estatales y otro tipo de fondos federales que pueden haber disponibles para eso, pues Empatía está metido en ese asunto. Yo creo que para ir terminando con este primer episodio, que volvemos, nuestra intención en este primer episodio es que conozcan quién le está hablando, de dónde salimos. By the way, estamos en Caguas, nuestra base es en Caguas, en la avenida Luis Muñoz Marín. Estamos localizados allí. Somos cagüeños, Yamilka es cagüeña, yo soy cagüeño, yo entiendo que Yanira es cagüeña,
sí.
Yolanda es cagüeña, Patricia creo que es de Yabucoa, Enid de Bayamo. Y Luis pues
¿de dónde es Luis?
Luis de San Juan, de Cuamo. Pero él es de La Loza. Él vive en San Juan. Él casi no va a Cuamo porque dice que no lo representa. Pero sí, estamos localizados en Caguas. Y miren, además de todo lo que han escuchado en el programa, pues sepan que esta oficina trata de hacer una organización que tenga compromiso social, que tenga compromiso las partes, que tratemos de ver en qué medida podemos ponernos viejitos mientras nos ganamos la vida y lo hacemos bien. Esa es parte de nuestra meta, que todo el mundo vaya progresando, tanto económico, ¿verdad?, como profesionalmente. Y eso, pues, no todo el tiempo es fácil. Es un proyecto y los seres humanos son como son. Así que tenemos ese reto diario, pero por ahí vamos. Por ahí vamos caminando. Sepa que, ¿verdad?, tratamos de hacer las cosas bien, sabemos lo que estamos haciendo, ¿verdad? Tenemos unos cuantos años de experiencia, así que eso es Empatía. Nos consiguen en las redes sociales, primero que nada, ¿verdad?, 939-337-5550, 939-337-5550, ese es el número de la oficina. Allí Yolanda, por lo general, si no Yanira y si no Yamilka, por lo general van a coger el teléfono en las redes sociales, Facebook, estamos como Empatía con Empatía H. PR. En Facebook es Empatía con H después de la P. En Instagram entonces es Empatía PR. ¿Verdad? Y YouTube también, vamos a estar en YouTube, es también Empatía PR. Nos pueden conseguir así. Así que recapitulando, en Facebook Empatía con H después de la P, en Instagram Empatía PR, y en YouTube por ahí vamos también con Empatía PR. Ese canal de YouTube, van a ver que poco a poco ese otro bebé de los muchachos de mercadeo, porque ya la gente no lee, señores, lo que hace es escuchar y escuchar. Así que va a ver que el podcast, vamos a darle, ¿verdad?, énfasis al podcast. Vamos a tratar de hacerlo como Enid quiere, en el itinerario que Enid mande, para que salga bien. Y vamos a estar en YouTube y vamos a estar en las redes sociales como siempre. Pero es un privilegio uno poder tener esta oportunidad de dar información buena, de que la gente se entere no solamente de los servicios que damos, sino de las cosas que están pasando y relacionadas a. Es importante dar información en este mundo actual, que hay una ola increíble de información. Pero esa información, dentro de esa información que está en las redes sociales y que está en el mundo de la enciclopedia Google, hay mucha información que no es verdad, que no es verdadera, que no se puede corroborar, que son cuentos urbanos, ¿verdad? Las redes sociales son reflejos de la sociedad, valga la redundancia. Así que hay muchas cosas que no es verdad. Nuestro fin es que la gente pueda encontrar en este podcast información que se pueda corroborar, que puedan ser utilizada para sus necesidades, tanto legales como de contabilidad, y en su futuro también de mercadeo, si no salen los planes como lo estamos viendo. Así que agradecemos que nos hayan escuchado en este primer programa. Esperemos que nos sigan escuchando, que nos den una buena puntuación y que dejen los comentarios positivos. Como les dije al principio, si van a dejar comentarios negativos, no los dejen. Simplemente no los dejen. ¿Verdad? Yamica, una última palabra. ¿Quieres despedirte o estás bien?
Estamos bien.
No, despídete, vamos, para que la gente se acuerde.
Agradecido, ¿verdad?, que nos escuchen. Que recuerden que, ¿verdad?, a diferencia de otras firmas legales, Empatía ofrece un paquete bastante amplio de servicios. Que nos consideren, que nos, ¿verdad?, que busquen en las redes. Somos bien chulitos, empáticos por demás, a veces demasiado.
Sí, pero así somos. Sí.
¿Verdad? Y que todo lo trabajamos desde el punto de vista profesional, ¿verdad? No estamos inventando. Así que, pues nada, gracias. Chévere. Gracias por la oportunidad y nos escuchamos luego.
Gracias por estar aquí. Te agradezco el co-host, en buen español. Nos veremos pronto. Y a la gente que nos escucha, pues ya sabe que esto va a seguir saliendo, así que nos van a seguir escuchando. Gracias por estar por aquí y pasen, nos ayuda mucho con el rate, ¿verdad?, con la clasificación y pasando la voz. ¿Verdad? Pasen el programa. Mira, este podcast está chévere, me cayó bien el licenciado, no tanto Yamica, pero la verdad que el tipo está cool. Chulito. Así que nos vemos en la próxima. Que estén bien, que lleguen bien a sus casas, porque por lo general, si nos están oyendo en el carro o si están en sus casas, pues donde estén, que estén bien. Nos vemos en la próxima.
Chaito.